Hola, les saludo, soy Pablo de Radio Rebuzna y desde el Cerro de los Burros, en esta edición especial de la radio, queremos compartir con ustedes lo que nos dejan estos audios de lo que fue nuestra primera experiencia en Fonoplatea. A los que asistieron, quizá recuerden, el 18 de diciembre del 2021, en una fecha en la que se celebró el solsticio de verano y fue organizada por la Comisión Vecinal del Cerro de los Burros, que se dio justamente en el cerro mismo, en el espacio público que hay de cara al mar, al costado de la Escuela 45, y que además es el punto de reunión de la comisión desde hace varios años. En este marco fue justamente que realizamos este conversatorio de radios. Al aire libre y abierto a todo público, tendimos una mesa para recibir a nuestros invitados e invitadas con la consigna de compartir experiencias vinculadas a la actividad radial. Esta actividad que además consideramos un medio valiosísimo para la vida en comunidad. Cabe destacar que al cierre de estas charlas, y ya cayendo la noche, se dio paso a la propuesta artística organizada por la comisión, en la que participamos muchos artistas de la zona. Hubo música en vivo, hubo poesía, hubo teatro, se pintó un mural, hubo cantina, sorteos de productos locales, un rincón lúdico infantil, todo esto realizado con la participación activa de la vecindad. Así que lo que van a escuchar a continuación es el contenido de las dos primeras mesas de diálogo de nuestra Fonoplatea, conducidas por Virginia y Candela de Radio Rebuzna. Que lo disfruten y gracias por seguir acompañándonos en este comienzo.
Yo ya estoy grabando, ¿no?
Bueno, buenas tardes. Estamos acá en el Cerro de los Burros. Estamos celebrando el solsticio de verano. Es una celebración que parte de la Comisión Vecinal del Cerro de los Burros. Y estamos en Radio Rebuzna. Son nuestras primeras emisiones o nuestros primeros encuentros. Es una radio barrial de acá de la zona y pensamos que en esta celebración queríamos también hacer un conversatorio de radio y de radios comunitarias, sobre todo para pensar esta radio que queremos construir y escuchar a personas que saben de radio, que tienen experiencia en radio, y también en periodismo, en cultura, porque bueno, una de las ideas de Radio Rebuzna es que la radio pueda dar voz a las experiencias y a las expresiones de este territorio, ¿no? Entonces, bueno, ahí convocamos a algunas personas. Y agradecemos mucho que hayan venido, que se hayan tomado el trabajo de venir hasta acá y que hayan aceptado la invitación rápidamente, sin dudarlo, porque no pasa eso siempre. Así que agradecemos mucho a Patricia Puyol, que está acá con nosotros. ¿Cómo andás?
¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación.
Y a Natalie González, que está acá también.
Muchas gracias.
Bueno, a mí me gustaría empezar por presentarlas. En algún caso me mandaron algún textito breve que les pedimos de la presentación, si no ustedes agregan o corrigen lo que no sea. Bueno, Patricia Puyol dice: nací en el barrio de La Teja, soy licenciada en comunicación y magíster en periodismo y medios de comunicación. Trabajé 11 años en Radio Uruguay, co-conduciendo y produciendo el programa semanal Deportivo Uruguay. Hace 3 años que co-conduzco el programa El Filósofo Ignorante en Uniradio de Udelar. También agregamos acá que Patricia es autora y coautora de varios libros, también ahí la beta de escritora de Patti, como 8 veces quiero. El equipo soñado, cenizas, túnel, la vida después del fútbol y mentira, que es un libro colectivo, ¿no?
Sí, sí.
En el que participan también varios escritores e ilustradores. Patricia también está vinculada al deporte, al fútbol sobre todo, y forma parte del colectivo feminista Conectadas por el Deporte. Bueno, y Natalie es practicante de filosofía, de hecho le dio clases a alguna de las personas que andan por acá hoy, que ya no son aquellos adolescentes.
No, ni yo.
Es periodista de la Diaria Maldonado, se ocupa sobre todo de la parte de cultura, y bueno, y está acá con nosotros para contarnos también, no desde la radio, pero sí desde el periodismo, cómo es esto de la diaria en el interior, y bueno, y distintas cosas que ya vamos a conversar. Bueno, Patti, lo primero que se me ocurría preguntarte en esto de aprender un poco de la radio, vos trabajaste mucho en periodismo escrito, ¿no? Pero hace tiempo también que trabajás en radio y seguís trabajando en radio, ¿no? Como en la radio has permanecido, me imagino que seguís eligiendo esa forma de comunicación. Entonces desde ahí preguntarte ¿por qué elegiste la radio o la seguís eligiendo, ¿no? Como espacio.
Sí, bueno, en realidad en mi experiencia puedo contar que la radio significa conversación y no descubro nada, ¿no? Con esto. Me gusta mucho conversar. Yo creo que eso es como algo básico, en realidad, para involucrarse con la radio. Después también otra cosa que siempre me interesó era escucha de radio desde muy chica. En mi casa se escuchaba radio. Creo que eso tiene también alguna influencia, ¿no? Bueno, capaz que no es curioso porque no había tantos diarios, tal vez, por mi entorno, pero sí estaba la radio siempre prendida y había algún programa. De hecho, recuerdo varios programas de niña escuchando en mi casa. Eso en principio. Y después porque también, primero, es un medio que te permite conocer muchas versiones, permite que personas puedan dar su experiencia, ¿no? Puedan brindar un testimonio, digamos. También permite conocer distintas versiones de hechos y también tiene cierta tonalidad, y esto capaz que compartiéndolo, o sea, comparándolo también como con la escritura, ¿no? Uh-huh. Que bueno, uno en la radio necesariamente no traduce, sino que da voz a otras personas. O sea, es un medio un poco distinto en ese sentido, por lo menos así lo experimento yo. O sea, la otra persona aparece, uno no la hace aparecer, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que uno no sustituye su voz por algo escrito o por dijo, ¿no? Comillas, acá me dicen, Natalie me hace así con los dedos, que eso no funciona en radio, por ejemplo, en televisión funcionaría. Pero bueno, eso, a veces uno tiene que traducir esto, ¿no? Como gestos, expresiones, bueno, eso pasa también en lo narrativo, pero en la escritura, por ejemplo, pero sí me parece que eso es fundamental, ¿no? Uh-huh. Ese espacio que uno le da y esa conversación. Y creo que lo he elegido porque también hay algo que tiene la radio, que es el contacto con las otras y los otros de un modo mucho más instantáneo, ¿no? Uno escribe, me pasó de escribir en diario y recibir de repente, capaz que Natalia también tiene esta experiencia, recibir un mail de algún vecino, alguna persona que se sintió afectada, algún político, alguna cuestión, ¿no? Así. Que luego uno se entera por un mail o una cosa así al otro día, ¿no? Porque hay algo de por ejemplo, en el diario que uno lee al otro día. Pero en el caso de la radio es bastante, bastante particular. En el programa que trabajaba, teníamos un espacio de apertura y luego un espacio para el contacto con los oyentes. Y ese contacto era una real, con delay, pero una real conversación sobre los temas. Leíamos, bueno, no solo saludos, sino de repente opiniones sobre algunos temas. Y eso creo que no se da en otros medios, ¿no? Donde está como esa instantaneidad y esa posibilidad de conversación con otros. Entonces, no solo porque uno los cite o uno les dé esa voz, sino porque la gente también se siente convocada en algún momento y participa, ¿no? Y eso es maravilloso, mucho más directo que otros medios. Entonces, me parece que eso, hay un encuentro ahí que se puede dar que es muy interesante.
Bien. Sí, como un encuentro que tiene muy en cuenta como la alteridad, ¿no? Esto de la presencia del otro. Que decías, me pareció interesante. Bueno, y eso, capaz que sigo unas preguntitas más con Patti, así como, ¿no? Damos más unidad y seguimos
estamos
con Natalie. Vos cualquier cosa también,
Vuelve a hacer, me hace gestos, viste que me llame.
Sí.
La radio tiene eso, también, tiene que eso, los gestos que
es maravilloso,
no se ven.
Claro. Genial.
También.
Que es muy genial.
Bueno, ahora vos estás trabajando, Patti, en la Uniradio, ¿no verdad? Y ahí estás haciendo el programa El Filósofo Ignorante. Bueno, quería preguntarte primero sobre la Uniradio, acerca como del perfil de esta radio, que no es una radio comercial, ni tampoco es una radio comunitaria. ¿Cómo lo vivís el perfil de esa radio, habiendo trabajado también en otro tipo de radios, ¿no?
Sí, claro, es una radio, debería ser como una radio escuela, ¿no? Donde estudiantes de comunicación aprenden a hacer radio, o por lo menos aprenden algunas herramientas para poder hacer radio. Y al mismo tiempo hay otras producciones que son de egresados o de egresadas o de personas que les interesa, de la universidad, digamos, que les interesa y presentan un proyecto y luego obtienen un espacio, ¿no? Es una radio, en ese sentido, creo que es una radio abierta, ¿no? Al mismo tiempo, técnicamente, tiene también muchas posibilidades. Es una radio que está como, digamos, técnicamente, como podríamos decir, bastante similar a una radio profesional, por decirlo de algún modo, si es que eso existe, o comercial, mejor dicho, porque no es por profesional, está mal usado ese término. Entonces, bueno, tiene esa posibilidad. Lo que nos sucede a nosotros en El Filósofo Ignorante es que nos comenzó El Filósofo Ignorante, en realidad, como un encuentro de amigos, ¿no? Y amigas. Es que, casualmente, los que componemos el programa somos tres personas que nos conocemos hace mucho tiempo y que teníamos algunos intereses en común. Supongo que no tan distinto como sucede aquí, como les pasa a ustedes, ¿no? Con otros objetivos, pero bueno, creo que es un poco así. Entonces nos movió un poco la amistad y el gusto por compartir algunos intereses y compartir con los demás también. Y bueno, le propusimos este proyecto a la radio y la radio abrió sus puertas. Nosotros somos parte de esa comunidad de Uniradio. No necesariamente tenemos como un registro de información que sea universitaria, o sea, no hacemos énfasis en eso. En realidad el programa tiene el objetivo como de difundir la filosofía, no necesariamente citando autores, sino bueno, tratando las temáticas de, ¿no? Y basándonos en algunos autores. Y la idea es como yo podría decir que es como un programa pensado para un todo público, digamos, ¿no? Para un público amplio que le interesen los temas que trata el programa. Y nuestro vínculo con la radio está de mucha cordialidad, obviamente, pero al mismo tiempo de mucho respeto, que eso no es menor, ¿no? No nos ha pasado que haya nadie sugerido ninguna cosa para cambiar el programa en términos que haya violentado alguna norma o alguna cosa, que eso no es menor, digamos, ¿no? Con mucho respeto hacemos el programa y al mismo tiempo la radio también devuelve como esa sensación de respeto, porque bueno, porque podemos pensar distinto, digamos, y pueden haber como, de hecho, tratamos temas polémicos desde distintos puntos de vista, también tenemos opinión sobre algunos temas, y sin embargo no nos limitamos porque lo hacemos desde un lugar donde hay un desarrollo, un pensamiento, donde hay un espacio y un tiempo que permite, es un programa de una hora, que permite el desarrollo de un tema. Entonces, en realidad somos muy cuidadosos, pero al mismo tiempo decimos cosas que queremos decir y que en otros medios que tal vez no se puedan decir. Entonces, eso creo que es muy valioso y por eso permanecemos ahí en el Filósofo Ignorante, porque nos gusta mucho, pero al mismo tiempo es un espacio como para ampliar algunos temas y eso es lo que la radio también aloja, ¿no? O sea, nos dan esa posibilidad.
Bien, destacarías ahí, el viento nos acompaña, la libertad de expresión. Un espacio como de libertad de pensamiento,
total,
¿no?
Sí.
Bien. Bueno, y después quería preguntarte acerca del filósofo ignorante. Primero, ¿qué día sale al aire? Y después también se puede escuchar en el formato podcast, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu vínculo con ese formato? ¿Qué te sugiere? ¿Qué les ha traído?
Sí, el programa se emite los martes a las 20 horas. Todos los programas están subidos igual a la web de la radio, o sea que se puede escuchar. Y como son programas unitarios, tampoco están atados a la agenda, o sea que no sería como que no caducan los temas. Nosotros en realidad subimos los programas a Spotify porque nos pareció una herramienta donde había otro público que seguramente no llegara a través de la radio, y seguro que de las emisiones al aire, digamos, en la radio, ¿no? No FM tampoco. Hay público que no escucha necesariamente radio como hacíamos antes, de repente, Pero bueno, sucede con lo mismo con los diarios, ¿no? Después nos no va a contar Natalie, pues, lo mismo con el papel, ¿no? Con el soporte papel o luego con lo digital, ¿no? Como que en ese sentido teníamos en cuenta eso y subimos los programas allí y no necesariamente son podcast porque entendemos que, claro, el programa tiene una unidad, pero el podcast tiene tal vez una elaboración sonora un poco distinta a la que nosotros trabajamos. O sea, hay recursos sonoros que se usan que nosotros de repente no los usamos en este caso, porque el programa es una conversación, se hace en vivo con algunas intervenciones y otras voces que nos gusta que estén, digamos, que participen. Pero entendemos que, claro, para que fuera un podcast necesitaría una elaboración un poco más precisa en algunas marcas del sonoras, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo narrativo también.
Sí.
Entonces, bueno, no tiene necesariamente ese perfil, pero sí el objetivo real fue, bueno, dejémoslo disponible con una herramienta que está usando mucha gente, que de repente puede ser de acceso para otras personas que quieran escuchar el programa y que a nosotros nos encanta compartirlo. Y entonces nos metimos ahí, como en esa necesidad de, ¿no? De compartir con otros, pero... claro, no necesariamente es como el formato, bien. Es exactamente.
Entiendo, como para seguir dando difusión a ese programa, a ese espacio, pero también esto me gustó esto que dijiste del podcast y la relación con lo narrativo,
sí.
¿No? Que es otra modalidad. Bueno, Natalie González, representante de la Diaria Maldonado, periodista. Nosotros queríamos preguntarte un poco la relación de la diaria con el interior, ¿no? O sea, esa relación que vos nos contabas en la charla antes de estar acá con los micrófonos, de la cuestión de tejer con el territorio, ¿no? Entonces queríamos preguntarte eso, ¿cómo ha sido esto de la instalación de la diaria en Maldonado, en el interior, con otras lógicas, con otras particularidades diferentes a las de Montevideo? ¿Cómo les ha resultado? ¿Qué estrategias han puesto en marcha? Que nos contaras eso.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, siempre digo un poco, o he dicho varias veces durante todo este año, que el título de periodista me queda un poco grande. No soy periodista, no soy licenciada, no soy docente. Soy egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Lenguajes y Medios Audiovisuales porque es una condición que la escuela nos da previo a hacer la tesis. No hice mi tesis en la licenciatura. Hice Lenguajes y Medios Audiovisuales en especificidad de guión. Ahí fue donde tomé mis primeras carreras en letras. Y bueno, el proyecto de la diaria un poco está vinculado a eso porque... cuando plantean el perfil de contrato para el interior, a mí se me plantea un laburo más desde lo de lo interdisciplinario, digamos, porque tenía formación en arte, formación en escribir, en fotografía, en como que una visión un poco más global de lo que podía ser la comunicación en un proyecto que abarca un territorio que es Maldonado, que es súper extenso, que es súper diverso, que tiene que ver con la ciudad, con el campo, con la sierra, con el mar, y que buscaban personas que tuvieran un poco que ver con el territorio. Yo soy nacida y criada en Maldonado, pero además que no se quedaran como en esas herramientas de soy periodista de escritura o soy periodista de escritorio. Y creo que entré un poco a la diaria en esa búsqueda de personas alternativas a un proyecto periodístico. O sea, que no entré como periodista al proyecto. De hecho, mi puesto laboral es periodista y soy representante de marca, como le decimos desde Montevideo, como le dicen desde Montevideo, que tienen que ver con que vos podés hablar por la diaria en ese sentido tan turquesa que nos identifica y decir... yo soy la diaria. Un poco quiero introducir lo que hablábamos anteriormente con Patricia. La diaria se identifica hace unos años con un proyecto metropolitano de periodismo que no tiene que ver con Montevideo, sino que hace a Montevideo y Canelones íntegramente. O sea, la cobertura de trabajadores y trabajadoras de la diaria se representa con Montevideo y Canelones. Y un poco había nacido lo de la diaria canaria hace unos años y se echó para atrás cuando asumimos esta identidad de diario metropolitano. Había una intención de ciertos directores y directoras del diario en trabajarnos hacia afuera y plantean la necesidad de armar equipos concretos en dos lugares, inicialmente por una cuestión económica, en el interior del país, y plantean Colonia y Maldonado. Empezamos a funcionar los dos en febrero de este año y los dos nos conformamos por compañeros y compañeras vinculados a diferentes estrategias de la comunicación. En Colonia, el compañero que se encarga de la fotografía trabaja además en radio, hace sus primeras veces en escritura y también trabaja en suscriptores. Es como mi calco, Nacho Dotti, un genio. Y el compañero que trabaja en redacción, nuestro editor de Colonia, es un compañero con mucha escuela de radio, con mucha escuela de diario local, que trabaja escribiendo, por ejemplo. Además de un corresponsal que escribe noteando Colonia. A veces hacemos malabares para estar en el territorio, porque una de las responsabilidades que asumimos era que, por ejemplo, nos pasa con Cerro de los Burros. Venimos a cubrir el Cerro de los Burros y venimos a cubrir el Cerro de los Burros, porque hay que estar con la cuerpa ahí, ¿no es? Llamo y digo, che, ¿qué andan? ¿Qué conflicto tienen? No, venimos, charlamos, nos lleva un día, nos quedamos a dormir, nos lleva dos. Y estamos como en ese devenir de cubrir el territorio. Que entre las líneas de ómnibus dificultosas que tenemos en Maldonado y cuestiones económicas que no nos permiten agarrar un auto y decir, che, estamos en Aigua en 2 horas, a veces nos da un laburo eso, pero tenemos un compromiso con el estar. Hace unos días estuve en Aigua porque me tocaba cubrir una serie de mujeres que emprenden en Aigua, y bueno, y pasé en Aigua el día porque no tenía manera de otra cosa, y bueno, así se me facilitó la comida y se pasó divino, y pero tenemos como ese desafío de estar cubriendo con el cuerpo, que no es menor, y ese creo el desafío más grande que tiene la diaria. Somos 4 personas trabajando en cada una de las localidades de la diaria local que le llamamos, y a veces nos da un montón de trabajo entre nosotros. Mis compañeros me llaman, che, voy a la casa, estoy esperando el bondi en la ruta, yo qué sé. Y eso hace un poco que creo que el relato de la diaria sea más original en cuanto a saber de qué hablamos. De que a veces llegas a un lugar, a un pueblo, en donde los vecinos te plantean, acá no hay bondi para que los niños vayan a la escuela. Que es un planteo, ¿eh? Sí. Y vos estás ahí esperando al bondi. Y eso es verdad. O sea, no hay un ómnibus para ir a la escuela, ni para ir al laburo. Entonces, me parece que la diaria como que se puso de meta seria caminar el territorio. O sea, que tiene que ver con el tiempo que te lleva a hacer ese periodismo. Que es tanto llegar al lugar como estar en el lugar y hacer la nota, llegar a tu casa, desgrabar, bajar la foto, escribir la nota y mandarla a Montevideo. Y a veces llega a Montevideo un producto que los montevideanos no entienden. Tipo, de que, como, y es verdad, y surge como el de qué están hablando, cómo puede ser. O, por ejemplo, nos ha pasado con notas que hemos tenido que mandar mapas diciendo, estuvimos acá primero, acá después, esto es el límite entre esto y esto. Tipo, hasta acá es tal ciudad o tal balneario y hasta acá es otro. Uh-huh. Entonces nosotros a veces nos tenemos que sobreexplicar un poco.
¿Cómo se financia la diaria?
Bueno, nosotros tenemos un eslogan de la diaria que es que somos el diario que solo depende de vos. Uh-huh. Hay una visión, la diaria es una cooperativa conformada, o sea, somos una cooperativa. Vos podés ser o no cooperativista del diario, lo que depende de tu decisión. A los 3 meses de ser trabajador en caja, una vez te dan el alta de que pasaste el periodo de prueba, que son 3 meses, como en cualquier trabajo, puedes entrar a formar parte de la cooperativa y ahí tu ganancial se basa en un ganancial de suscripción. Tiene una base como un salario, tiene una base y un tope, y hay como cuestiones económicas que laudan mes a mes la ganancia de cada trabajador en relación a la cooperativa, que es la relación de un salario. O sea, ningún cooperativista de la diaria gana miles de millones, y ningún trabajador de la diaria que no es cooperativista gana cifras ínfimas en relación a eso. Nosotros trabajamos con un estándar de salario de periodismo local. Hay una responsabilidad económica cooperativa y hay una responsabilidad intelectual cooperativa sobre lo que sale en la diaria. Por eso no se planteó nunca que la diaria fuera un medio de un director adueñado o de una prensa responsable con un director asalariado, una directora asalariada.
Se me ocurren muchas cosas y también me parece capaz que a ustedes también para preguntarse entre ustedes, pero tenemos como varias mesas y ahí por ahí está Cronos que nos está pautando.
¿Dónde está el dios?
Es un Cronos femenino que tenemos en el Cerro de los Burros. Y bueno, así que les agradezco muchísimo por haber venido hasta acá y por esta charla. Muchas gracias a las dos.
A ustedes, Vir. Quedo las órdenes por cualquier cosa. Vamos a que sigamos en contacto.
Sí, las vamos a Sí, vamos a estar en contacto. ¿Ah? Gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, tuvimos la primera mesa, que estuvo Patricia y Natalí, y ahora estamos acá con Candela de Radio Rebuzna y con Jimena, que ahora Candela nos va a contar de dónde viene Jimena y para charlar un poquito.
Bueno, muchas gracias Virginia y buenas tardes para todas y todos ahí que van llegando. Hermosa tarde. Y bueno, yo tengo el agrado de presentarles a Jimena Monteverde, que es una compañera de la red de Semillas Nativas y Criollas, y es una amiga también, que viene del colectivo Paso a Paso, que es un grupo de mujeres que están activando semillas en una tierrita allá por Pando. Y bueno, no solo son productoras de alimentos, sino que ahí tienen un espacio donde desarrollan actividades educativas, culturales y artísticas. Y bueno, tienen un segmento de radio que se llama Agroecología de Varios Mundos, donde hacen posible que se escuchen voces de productoras y productores de nuestro país. Y bueno, en este contexto de la agroecología, y acercan la vida de esos procesos que están desarrollando en el medio rural. Y ellas dicen que son voces que inspiran nuestras bases agroecológicas, y eso es un poco lo que van a compartirnos hoy acá. Así que gracias, Jime, por haber aceptado la invitación y bueno, entregarte al desafío este de charlar con nosotras, que estamos comenzando con esta radio. Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Me encanta esto, les tengo que decir, al aire libre, radio, todo lo que está bien, radio del aire libre. Le estaba preguntando justo a Can de eso, ¿van a hacerla siempre al aire libre? Me encantaría.
Siempre que se pueda,
sí.
Estamos acá.
Bueno, muy agradecida, me encanta el Cerro del Burro. Justo les quiero contar una anécdota del día de ayer, que estuve en el Terruño, que es ahí en el Pinar, y una señora que vive ahí, que tiene como 90 años y hace mucho que está ahí activando ahí en esa zona, en Rincón del Pinar, y me contó que me invitó a la noche de luna llena este domingo, y me dijo que en realidad ese ritual de luna llena que hacían todos los domingos lo había conocido acá, en el Cerro del Burro, uh-huh. Y justo le conté que venía y ahí me estuvo contando unas místicas ahí de los rituales de luna llena.
Así es. Bueno, por ahí un poco capaz que preguntarte qué es Paso a Paso, que nos puedas contar un poco mejor de lo que yo expliqué. Y también contarnos, bueno, cómo surge este espacio de agroecología de varios mundos dentro de Desordenando Mundos para Radio Pedal y para Sur Pueblo de Voces.
Bueno, Paso a Paso es como un poco complejo explicar qué es, porque en realidad, claro, es como que tiene bastante historia, y creo que algo que está muy bueno de nuestro colectivo es que es un colectivo intergeneracional, y en realidad hay personas de 70 años hasta algunas que tenemos tipo entre 20 y 30 y 40. Es como, creo que eso es lo que más me gusta así de pertenecer a Paso a Paso, que siento que es como eso, como que mucha apertura y también la riqueza de eso, de la transmisión de saberes de la intergeneracionalidad, ¿no? Porque a veces capaz que nos sentimos más cómodos entre jóvenes porque tenemos ciertos códigos en común, pero como que está buenísimo también el desafío de aprender de otras personas que ya hace más tiempo tienen cierta trayectoria y están, eso, transitando estos caminos. Y si es algo que tengo que decir de Paso a Paso, primero que nada es eso, la intergeneracionalidad. Y después también de que hay algunas personas que habitan y que viven ahí, digamos, todos los días. Y hay otras personas como yo que en realidad vamos algunos días. Yo me quedo, por ejemplo, 2 días en la semana ahí. Y ya, pasa un poco eso. Y después, el colectivo que más de jóvenes en realidad estamos más, por ejemplo, no estamos tanto para la producción en sí de alimentos. No somos los que sostenemos tanto la producción de alimentos del día a día, pero hacemos tipo algunas cosas que hacen posible esa producción, como por ejemplo hacíamos biopreparados y también como que agitamos para que vengan personas de otros lados y organizamos mingas y como que traemos esa fuerza capaz que de afuera y activamos desde ese lado. Y también en realidad ahora hemos tenido bastante como esta impronta, ¿no? Como que nos interesa a todas más el lado más educativo y empezamos a dar talleres en realidad para UTUs, escuelas y también para damos ahí tipo abiertos para personas del barrio y eso. Hace poquito también hicimos como una fiesta y feria, que estuvo buenísimo porque cayó gente del barrio que decía que veía siempre por ahí, no sabía bien qué onda. Estuvimos haciendo, estaba eso, vienen otras personas a hacer feria, musiquita. Como que nos interesa que sea un lugar así como, como de encuentro. La agroecología también la asociamos mucho con eso, con la vida, con el encuentro, con el compartir. Y como que esos saberes populares, está bueno que cada vez lleguen a más personas. Como que nos parece muy importante esa parte. Y por ahí también viene el lado de la radio. De que en realidad hay voces que cada vez hay más espacios de radio, pero en un punto también tenemos como que ciertas voces que las escuchamos siempre y otras voces que no son tan escuchadas. Nosotras, por ejemplo, intentamos siempre como eso, no sé, la otra vez en Sur nos decían eso en Radio Pedal, en el final nos decían que nosotras traíamos, por ejemplo, voces de niñas y niños, que ellos en general nunca entrevistaban a niños y niñas, como que nos interesa esa diversidad, digamos, como que se escuchen todas las voces y eso mismo, la agroecología también, que es un mundo re grande y también hay ciertas voces que se escuchan más que otras, entonces también está bueno llegar, capaz que la otra vez le hicimos una entrevista a una mujer de Bella Unión, que era su primera entrevista y tenía como 70 años y tenía tremendas experiencias sobre las semillas para contar y, no sé, muchos relatos ahí.
Bien. A mí me gustaría preguntarte ¿cómo han sentido la repercusión de esta columna? Las devoluciones de las personas, si tienen algún canal como de comunicación, porque primero la columna se transmite en vivo por Radio Pedal, ¿no?
No, no es en vivo. En realidad nosotros les mandamos el día antes, en general, bien, y ellas lo retransmiten.
Bien. Bueno, eso, preguntarte las repercusiones que han tenido y después como, bueno, ya contaste un poco del colectivo, qué era lo que hacían, esta parte como más educativa en relación a la agroecología. Si les ha aportado algo el hacer esa columna, o sea, algo como un diferencial al trabajo que ya venían haciendo, ¿no? Algo como que les, no sé, les haya traído esa columna.
Sí, está bueno porque en realidad es como a veces un poco sistematizar cosas que venimos haciendo, compartiendo, y es como un frenar para eso, para ponerlo en palabras, capaz, y hacerlo más tangible, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, pero en el sentido de que en un momento, al principio parte fue como, pa, tenemos que armar, no sé qué, y después fue como, pa, pará, tranqui, igual, o sea, esto es lo que venimos haciendo siempre, es como conversar un poco entre nosotras de ya esto que está pasando en realidad, porque en realidad un segmento son piques sobre agroecología, que también eso está bueno lo que me decís, las repercusiones, de que tenemos que pensarlo para gente, mucha gente que la escucha es de Montevideo, entonces es como como pensar eso, como no una extensión de tierras muy grande, sino al revés, más acotado, y pensar piques desde ahí. Bien. Que eso sí fue un poco un desafío, de que como el ejercicio de pensarlo desde ese lugar. Pero sí, yo creo que nos ha servido también pila para también colgarnos a estudiar nosotras de cosas, yo qué sé, fuera de que capaz que lo tenemos más así, es como, bueno, tal, lo estamos transmitiendo en la radio, tenemos que ser un poco más rigurosas con ciertas cosas que capaz que, no sé.
Bueno, yo en realidad quería preguntarte más que nada del despliegue que hubo en la fiesta de la semilla, de que vimos ahí en acción la radio itinerante. ¿Cómo es para ustedes tener que entrevistar o reportar o dar espacio a que se escuchen las voces de esos colectivos que están como desplegados por el territorio? ¿Y cómo han hecho para mover como esas voces, pero al mismo tiempo entretejerlas y moverse ustedes con los recursos que genera el campo y lo que es como moverse en este país también? ¿Cómo han hecho esa movida?
Sí, en verdad igual, mira, ahora justo les voy a contar algo del futuro, que tenemos planeada una
mini, una primicia.
Sí, una primicia.
Atenti. Para Radio
Una Rebusna. Mini una mini girita por el interior profundo en bicicleta.
¡Opa! ¡Qué bueno!
Tenemos ganas de, porque en realidad este año tenemos planeado hacer como un taller más anual sobre plantas nativas medicinales y sobre biopreparados. Y teníamos ganas como recorrer y conocer algunas compañías y compañeros que están más tipo por Tacuarembó, por ahí. Teníamos ganas de ir tipo por ahí en bicicleta. Qué y verdad. Quedarnos unos días en cada lugar. Y un poco ahí también, lo vamos a usar, o sea, un poco para todo, ¿no? Pero vamos a entrevistar ahí a la gente de la vuelta ahí. Y sí, yo creo que la radio nos ha reayudado igual a eso, darnos cuenta de que está buenísimo trabajar como en el lugar que una trabaja, pero también está zarpado lo que se aprende desde el intercambio, ¿no? Y todo lo que está eso, de la potencia de el otro y la otra, lo que tiene para contarnos y potenciarnos, como que en redes, tipo, todo mucho más zarpado y está. En realidad las entrevistas que hemos hecho de otros lados han sido, fuimos a Paso Centurión, pero por la red de semilla que estuvimos recolectando la semilla de yerba mate. Sí. Bueno, fuiste cando ahí, ¿no?
No fue.
Y después estuvimos en La Quebrada, en 33, que también ahí entrevistamos a...
La Pinto Azul.
Sí, en Pinto Azul. Pero entrevistamos a compañeras y compañeros que habían de la red, digamos, por ahí. Y después en la fiesta de la semilla.
Y estuvieron también en el campamento de jóvenes.
Ah, en el campamento de jóvenes. Sí.
Ahí está.
Sí, bueno, sí. Nos gusta movernos, o sea, nos pinta. Sí. Estamos para esa.
Me encanta, radio itinerante. Y bueno, también preguntarte un poco cómo ha sido como mujeres productoras acercar como su lugar en el medio rural y también tomar la palabra, ¿no? Para transmitir esa vivencia, ¿no? De comunicarse en primera persona y habilitar también que otras compañeras utilicen este espacio para acercar sus realidades también.
Sí, es un tema que conversamos bastante, igual ese de que cómo a veces como nos cuesta mucho más creer en nosotras mismas, ¿no? Siendo mujeres a veces como eso de capaz que alguien, no sé, los varones por cómo fueron sociabilizados, ya enseguida se sienten como seguros a transmitir ciertas cosas. Y capaz que la misma mujer con mucho más trayectoria le cuesta mucho más. Y ta. En realidad es como un polentearnos ahí mutuamente en general. Tipo, también lo colectivo genera eso, como no, esa polenteada colectiva, tipo, no sé. O sea, yo sola creo que está ni en pedo. Igual me gusta mucho más trabajar tipo en grupo, yo me sentiría como, creo, tipo, haciéndolo sola ni ahí.
Bien. Bueno, una cuestión ahí que también surgió de la mesa anterior que comentaba Natalí de La Diaria, esa necesidad de generar como puentes y traducciones entre el interior y Montevideo, ¿no? Vos decías ahora de la columna, de que la columna de agroecología a veces cuando están transmitiendo piques o cosas, bueno, ¿no? Que en la cabeza es como territorios más extensos y por ahí si los escucha alguien de Montevideo, no sé, un apartamento, en un edificio, ¿no? Entonces como ese intercambio ahí que ha sido como siempre bastante dificultoso, ¿no? En el Uruguay, pero qué bueno que se van como tejiendo esos puentes. También así como el tejido este intergeneracional que destacabas del colectivo Paso a Paso, ¿no? Es como esos puentes con la diferencia, ¿no? Y eso me lo relaciono con la radio también, con lo que otra cosa que surgió de la radio como espacio en donde el otro aparece, ¿no? El otro se manifiesta. Esto de la radio itinerante que estaban hablando, ¿no? Y como la motivación de hacer entrevistas a otras personas de otras realidades, ¿no? No, nada, agradecerte que hayas venido hasta acá. Además, me gustó pila conocer esa columna, conocer Desordenando Mundos, Sur Pueblo de Voces, ¿no? Son como todos colectivos que están como entrelazados, sí. ¿No? Así que bueno,
está gracias. Bueno tener ya como la red, ¿no? Porque también creo que está buenísimo eso de tipo los medios más alternativos, que estemos ahí como
sí.
En red justamente para...
Bueno, seguro. Yo también agradecerte, Jime, de que te hayas animado, la odisea que pegaste para llegar hasta acá. Y bueno, es muy agradecida, muy contenta. Y también está asombrada de la facilidad comunicacional ahí como que vamos desarrollando. Así que es muy agradecida.
Vamos arriba.
Gracias.
Gracias.